Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News y Radio Vaticano y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy sábado 30 de julio, el Papa Francisco llegó a Roma después de su 37 viaje apostólico. Los tuits del Papa, recordando este viaje. Queridos jóvenes, en un mundo donde no faltan escándalos, guerras, injusticias, destrucción del ambiente, indiferencia hasta los más débiles, decepciones causadas por quienes tendrían que dar el ejemplo, ustedes son la respuesta, porque el futuro está en vuestras manos. El segundo tuit, he viajado a Canadá como peregrino para caminar con y por los pueblos indígenas, para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad, en los caminos de sanación y reconciliación. Hice siempre esperanza en indígenas y no indígenas que desean vivir juntos fraternalmente. El Papa Francisco se despide de Canadá. El avión que transportaba al Papa de vuelta a Roma despegó a las 8:15 hora local aproximadamente, tras una ceremonia de despedida a la que asistió la gobernadora general Mary Simon. Sus últimos encuentros antes de partir, el Papa se encuentra con una delegación de indígenas en Quebec y les expresa su admiración por su sentido de familiaridad y comunidad que contrasta en un mundo lamentablemente individualista. Después de haber escuchado testimonios de los exalumnos de las escuelas residenciales, el pontífice se reunió con los jóvenes en Iqaluit, al límite del círculo polar ártico, y los animó a tomar las riendas de su libertad, a no tener miedo de tomar decisiones fuertes y a ir cada día hacia la luz. El Papa Francisco dejó Canadá a primera hora de la tarde del viernes, partiendo precisamente del aeropuerto de la ciudad de Iqaluit, última etapa de su 37 viaje apostólico, que fue definido por el mismo pontífice como una peregrinación penitencial, una peregrinación para continuar el camino de sanación y reconciliación de los pueblos indígenas con la Iglesia Católica, que habiéndose ajustado a la mentalidad colonial y a las políticas gubernamentales de asimilación de siglos pasados, ha causado profundas heridas en las comunidades nativas, con abusos y crueldades. Edmonton, Maskawitz, Quebec e Iqaluit fueron las etapas de Francisco. El último día del Papa en suelo canadiense comenzó con una misa en privado en el arzobispado de Quebec, donde ha pernoctado los dos últimos días. En ese mismo arzobispado, el Santo Padre se reunió con miembros de la Compañía de Jesús presentes en Canadá. Luego mantuvo un encuentro con una delegación de indígenas quebequenses. A ellos, el Papa Francisco resaltó la importancia que da la comunidad indígena en cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, custodiando una relación sana y armoniosa con toda la creación.
La inmensidad de esta tierra lleva a pensar en el largo camino de sanación y reconciliación que estamos afrontando juntos. En efecto, la frase que nos ha acompañado desde marzo, desde que los delegados indígenas me visitaron en Roma y que caracteriza mi visita aquí entre ustedes, es caminar juntos. Walking together, marcher ensemble.
Además les dijo que vino a Canadá como amigo, como hermano y como peregrino, con espíritu penitencial, para expresarles el dolor que lleva en su corazón por el mal que no pocos católicos les causaron, apoyando políticas opresivas e injustas. Ha venido como amigo para encontrarse con ellos, para ver, escuchar, aprender y apreciar cómo viven los pueblos indígenas de ese país. Ha venido como hermano a descubrir en primera persona los frutos buenos y malos producidos por los miembros de la familia católica local a lo largo de los años.
He venido como peregrino con mis limitadas posibilidades físicas para dar nuevos pasos adelante con ustedes y para ustedes, para que se prosiga en la búsqueda de la verdad, para que se progrese en la promoción de caminos de sanación y reconciliación, para que se siga sembrando esperanza en las futuras generaciones de indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente en armonía.
El pontífice le manifestó que se devuelve a Roma mucho más enriquecido porque lleva en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que le han marcado, de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en su interior, de historias y lugares que no podrá olvidar, de sonidos y colores y emociones que vibran fuertes en él.
Realmente puedo decir que durante mi visita fueron sus realidades las realidades indígenas de esta tierra las que visitaron mi alma, entraron en mí y siempre me acompañarán. Me atrevo a decir, si me lo permiten, que ahora, en cierto sentido, yo también me siento parte de vuestra familia y me siento honrado. El recuerdo de la fiesta de Santa Ana, vivida junto a varias generaciones y a tantas familias indígenas, permanecerá indeleble en mi corazón. En un mundo que lamentablemente es tan a menudo individualista, qué valioso es ese sentido de familiaridad y de comunidad que es tan genuino entre ustedes, y qué importante es cultivar bien el vínculo entre los jóvenes y los ancianos, y custodiar una relación sana y armoniosa con toda la creación. Queridos amigos, quisiera encomendar al Señor lo que hemos vivido en estos días y la continuación del camino que nos espera en el cuidado atento de quienes saben custodiar lo que es importante en la vida. Pienso en las mujeres, y en tres mujeres en particular. Ante todo en Santa Ana, de quien pude sentir su ternura y protección, venerándola junto a un pueblo de Dios que reconoce y honra a las abuelas. En segundo lugar, pienso en la Santa Madre de Dios. Ninguna criatura merece más que ella ser definida como peregrina, porque siempre, también hoy, también ahora, está en camino entre el cielo y la tierra, para cuidarnos por encargo de Dios y para llevarnos de la mano hacia su Hijo. Y por último, mi oración y mi pensamiento en estos días han ido frecuentemente a una tercera mujer de presencia afable que nos ha acompañado y cuyos restos se conservan no lejos de aquí. Me refiero a Santa Catalina Tecovita. La veneramos por su vida santa, pero no podríamos pensar que su santidad de vida, caracterizada por una entrega ejemplar en la oración y el trabajo, así como por la capacidad de soportar con paciencia y dulzura tantas pruebas, no podríamos pensar que esta santidad de vida también fue posible por ciertos rasgos nobles y virtuosos heredados de su comunidad y del ambiente indígena en que creció. Estas mujeres pueden ayudar a unir, a volver a tejer una reconciliación que garantice los derechos de los más vulnerables y sepa mirar la historia sin rencores y olvidos. Dos de ellas, la Santísima Virgen María y Santa Catalina, recibieron de Dios un proyecto de vida y sin preguntar a ningún hombre dijeron que sí, con valentía. Estas mujeres podrían haber respondido mal a todos los que se oponían a este proyecto, o bien permanecer sujetas a las normas patriarcales de su tiempo y resignarse, sin luchar por los sueños de Dios que Dios mismo había impreso en sus almas. Pero no tomaron esa decisión, sino que con mansedumbre y firmeza, con palabras proféticas y gestos resueltos, se abrieron camino y cumplieron aquello a lo que habían sido llamadas. Que ellas bendigan nuestro camino común, que intercedan por nosotros, por esta gran obra de sanación y reconciliación tan agradable a Dios.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Otro encuentro con la población indígena tuvo lugar en Iqaluit tras un vuelo de unas 3 horas. El Papa encontró en privado a algunos alumnos de estos antiguos internados y algunos de ellos se dirigieron al Santo Padre y rezaron luego el Padre Nuestro. Amigos, caminen hacia lo alto, vayan cada día hacia la luz, hagan equipo y hagan todo esto en vuestra cultura, en el hermosísimo lenguaje Inuktitut, Les deseo que, escuchando a los ancianos y recorriendo a la riqueza de vuestras tradiciones y de vuestra libertad, abracen el Evangelio custodiado y transmitido por sus antepasados y que encuentren en el rostro y nuca de Jesucristo. Lo dijo el Papa Francisco en su último discurso público en Canadá, en el encuentro con los jóvenes y ancianos canadienses con quienes se reunió en la plaza de la Escuela Elemental de Iqaluit, al límite del Círculo Polar Ártico. Al inicio de su discurso, el Santo Padre revivió la indignación y la vergüenza que lo acompaña desde hace meses al escuchar lo que los exalumnos de las escuelas residenciales narraron en el encuentro anterior, resaltando y agradeciéndoles por haber tenido la valentía de decir, compartiendo grandes sufrimientos. También hoy aquí, precisó, quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos que en esas escuelas contribuyeron a políticas de asimilación cultural y desvinculación. Me volvió a la mente el testimonio de un anciano que describía la belleza del clima que reinaba en las familias indígenas antes de la llegada del sistema de las escuelas residenciales. Comparaba esa época en la que abuelos, padres e hijos estaban juntos en armonía con la primavera, cuando los pajarillos cantaban felices alrededor de la mamá. Pero de repente, decía, el canto se detuvo. Las familias fueron disgregadas, se llevaron a los pequeños, lejos de su ambiente. El invierno descendió sobre todo. Al dirigirse a los jóvenes, especialmente al joven Inuit, futuro de esta tierra y presente de su historia, el pontífice les dijo que no basta vivir de rentas, es necesario volver a ganarse lo que se ha recibido como don. Por tanto, no temas escuchar una y otra vez los consejos de los más ancianos, abrazar tu historia para escribir páginas nuevas, apasionarte, tomar posición frente a los hechos y a las personas, arriesgarte. Y para ayudarlos a hacer resplandecer la lámpara de su existencia, el Papa, como hermano anciano, les brindó tres consejos. El primero, caminar hacia lo alto, vivir en estas vastas regiones del norte, que ellas te recuerden tu vocación a tender hacia lo alto, sin dejarte tirar hacia abajo por quien quiere hacerte creer que es mejor pensar solo en ti mismo y usar el tiempo que tienes únicamente para tu diversión y tus intereses. Amigo, les dijo, no estás hecho para ir tirando, para pasar las jornadas equilibrando deberes y placeres, sino para volar alto hacia los deseos más verdaderos y hermosos que tienes en el corazón. El segundo consejo que les ofreció el pontífice fue el de ir hacia la luz en los momentos de tristeza y desconsuelo. Piensa en el Quilit, que tiene un mensaje para ti. ¿Cuál? Que existes para ir hacia la luz cada día. No solo el día de tu nacimiento, cuando no dependió de ti, sino cada día. Cotidianamente estás llamado a llevar una luz nueva al mundo, la de tus ojos, la de tu sonrisa, la del bien que tú solo y tú solo puedes aportar. Pero para ir hacia la luz hay que luchar cada día con la oscuridad. Si hay una lucha cotidiana entre la luz y las tinieblas, que no suceda fuera en un lugar cualquiera, sino dentro de cada uno de nosotros. Por último, el Papa les ofreció un tercer consejo, hacer equipo. Los jóvenes hacen grandes cosas juntos, no solos, porque ustedes son como las estrellas del cielo que aquí brillan de manera espléndida. Su belleza nace del conjunto, de las constelaciones que forman y que iluminan y orientan las noches del mundo. También ustedes, llamados a las alturas del cielo y a resplandecer en la tierra, están hechos para brillar juntos. Es necesario permitir a los jóvenes que formen grupos, que estén en movimiento. No pueden pasar las jornadas aislados, rehenes de un teléfono. Y haciendo referencia al deporte nacional de Canadá, el hockey sobre hielo, el Papa les dijo, este deporte conjuga bien disciplina y creatividad, táctica y físico, pero lo que hace la diferencia siempre es el espíritu de equipo, presupuesto indispensable para afrontar las imprevisibles circunstancias del juego. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.